Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 12 de marzo del año 2015. Bien, hoy vamos a seguir con la segunda parte de este estudio bíblico, de este ciclo tan importante que he titulado Dios no es trino. Estuvimos viendo ayer unos cuantos pasajes bíblicos, bastantes pasajes bíblicos, que desenmascaran las mentiras de los trinitarios, las mentiras del sistema iglesiero apóstata. Hoy vamos a ver y vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos que también suelen citar para intentar demostrar que Dios es un misterioso Dios trino. Pero antes de comenzar este estudio bíblico de hoy, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro, gracias por la charla bíblica que vamos a tener. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad con tu espíritu. Señor, y sigue utilizando estas charlas para sacar de la mentira a todos aquellos que han sido engañados con esta gran falsedad del Dios trino. Sabemos que tú eres el Dios supremo, el Dios todopoderoso, y que la vida eterna pues la tendremos teniendo este conocimiento de ti como el único Dios verdadero y de tu Hijo Jesús como el enviado. Gracias por habernos dado este conocimiento y por la vida eterna que nos has prometido. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdadera doctrina hasta llegar a la meta, hasta esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estuvimos viendo ayer cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios levantó de los muertos, seremos salvos. Observad que Pablo no dijo, el apóstol Pablo no dijo jamás que para ser salvos tengamos que creer que Dios es trino. Pues bien, todos estos apóstatas del sistema iglesiero suelen citar algunos textos bíblicos para enseñar que Dios es trino. Pues bien, vamos a ver esos pasajes bíblicos que ellos siempre citan y vamos a ir comprobando que dichos textos no enseñan por ninguna parte esa gran falsedad de que Dios sea trino. El primer texto que ellos suelen citar siempre y que vosotros pues lo habréis leído muchas veces es el pasaje de Mateo 28:19, la famosa fórmula de bautismo trinitaria. En casi todas las versiones bíblicas leemos estas palabras dichas supuestamente por Jesús. Se encuentran en Mateo 28, 19, que dicen: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues observad que en este pasaje simplemente lo que se dice es, se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero observad que no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, este texto en realidad no sirve para apoyar la doctrina falsa del Dios Trino. Simplemente lo que hace es mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando dice el nombre, en singular, en el nombre, ¿qué es lo que significa esto? Pues indica la autoridad. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, en el nombre de la ley, estamos diciendo bajo la autoridad de la ley, bajo el poder de la ley. Por lo tanto, este pasaje de Mateo 28 y 19 solamente menciona el poder o la autoridad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no que los tres sean un solo Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En una parte se dice que estos tres sean un solo Dios. Pero si estos trinitarios aún insisten en que este pasaje enseña la doctrina de la Trinidad, pues han de saber ellos que este texto jamás lo pronunció el Señor Jesucristo. Sencillamente es una burda falsificación añadida en el siglo IV de nuestra era. Y es que tenemos las pruebas irrefutables para creer que este texto de Mateo 28, 19 es un pasaje apócrifo. Es un texto que jamás fue pronunciado por Jesús, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo varios siglos después. Concretamente, se ocurrió alrededor del siglo IV después de Cristo. Y es que se sabe a ciencia cierta que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en idioma hebreo, no en idioma griego. Y resulta que en el texto original de Mateo no se encontraba esta fórmula bautismal. El historiador eclesiástico del siglo IV, llamado Eusebio, que era de Cesarea, el famoso Eusebio de Cesarea, dijo que los discípulos de Jesús salieron en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio. Veamos lo que escribió Eusebio de Cesarea ahí en su libro Historia Eclesiástica, en el libro tercero, capítulo 5, verso 2. Aquí Eusebio se estaba refiriendo al final del Evangelio de Mateo. Pues mirad lo que dijo Eusebio. Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Jesucristo que les había dicho: Id y hacer discípulos a todas las naciones. Este interesante párrafo del historiador Eusebio, pues en él podemos ver varias cositas. Mirad, en primer lugar, Jesús no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos predicaran el Evangelio e hicieran discípulos en todas las naciones. En segundo lugar, Eusebio de Cesarea dijo bien clarito en este texto que los discípulos de Jesús predicaron el Evangelio con poder, con el poder de Jesucristo, es decir, con la autoridad o en el nombre, que es lo mismo, del propio Señor Jesús. En tercer lugar, es obvio que el gran historiador de esta de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, no conocía la fórmula esta de bautismo, de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la sencilla razón de que él no la citó en ese párrafo de su libro tercero de Historia Eclesiástica, lo cual indica que ese texto no existía. Es un pasaje que fue añadido al Evangelio de Mateo, pues por alguna mano fraudulenta mucho tiempo después de que se escribiera el Evangelio de Mateo. Mirad, en el libro de los Hechos se dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Jesucristo. Y esto demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula trinitaria, entre comillas, porque en realidad pues no es una fórmula trinitaria, como ya he dicho. No se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Pero aún así, esa fórmula de bautismo jamás la mencionó Jesús, jamás la dijo Jesús. Los apóstoles desconocían esa fórmula de bautismo. Totalmente. Ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todos sabemos, ellos bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a citar unos pasajes del libro de los Hechos, donde esto se demuestra bien clarito. Mirad, vámonos por ejemplo a Hechos 2.38. Vamos a leer Hechos 2.38, que dice: Pedro les contestó: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y luego en Hechos capítulo 8, verso 16. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Hechos 10.48, que dice: y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Cuando fueron bautizados, el soldado romano Cornelio y su familia fueron bautizados solo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, esa fórmula de bautismo que aparece en Mateo 20, 28, 19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso a Jesús, sino que le desobedecieron al bautizar únicamente en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, esa versión de Mateo 28, 19, que aparece en casi todas las versiones de la Biblia, es falsa, es apócrifa. Jamás fue pronunciada por Jesús. Y ahora vamos a ver otro texto, otro pasaje del Nuevo Testamento que suelen citar los trinos para enseñar que Dios es un misterioso ser trino. Dios, dicen ellos, está formado por el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto que siempre citan es 2 Corintios 13, verso 14. Que dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este texto menciona, como podéis ver, a Jesús. Menciona al Dios Padre y menciona al Espíritu Santo. Pero este pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino. No dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, en ninguna parte. Por lo tanto, este texto no sirve para demostrar que Dios es trino, en ninguna parte. Y además observar que dice el texto la comunión del Espíritu Santo. No dice la comunión con el Espíritu Santo, que es muy diferente, porque los apóstatas del sistema iglesiero siempre dicen que tenemos que tener comunión con la tercera persona de la Trinidad, dicen ellos. El texto no dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Dice la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de la comunión del Espíritu Santo? A ver si algún hermano de la sala puede decir qué significa la comunión del Espíritu Santo. Podéis escribir aquí en el chat o alguien, si lo quiere decir en audio, lo podéis decir también en audio. ¿Qué es eso de la comunión del Espíritu Santo? Que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, como si fuera una persona. ¿Qué es eso de la comunión del Espíritu Santo? A ver si algún hermano sabe el significado de esa expresión. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano capitán, significa unión, dice. El hermano Manuel Abuada dice, puede ser que tenemos común unión por medio del Espíritu Santo. Efectivamente, muy bien lo que ha dicho, como lo ha escrito, como lo ha dicho el hermano Manuel. Es eso, exactamente, el tener comunión, pero la comunión ya sabéis que es con el Padre y el Hijo, lo dice en otro pasaje de la Biblia, nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, y también tenemos comunión entre nosotros, entre los hermanos, tenemos una común unión, y es por medio del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios lo que hace que tengamos esta común unión. Pero de ninguna manera significa que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. En una parte de la Biblia se dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, como si fuera una persona. De ninguna manera, eso es un engaño de muchos falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores que dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, con el cual tenemos que tener comunión. Pues no, lo que significa este texto es que la común unión es con el Padre y el Hijo. Fijaos que dice con el Padre y el Hijo, no dice con el Espíritu Santo. Y que entre nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo, como muy bien ha dicho el hermano Manuel. Por lo tanto, este texto, repito, no sirve para enseñar que Dios es trino. Y ahora vamos a ir al famoso pasaje de primera de Juan 5, 7. un texto que todavía muchos ignorantes del sistema de iglesia apóstata siempre citan para intentar demostrar que Dios es un misterioso ser trino. Por ejemplo, la versión Reina Valera, la Reina Valera ha traducido este pasaje de la siguiente manera. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el sistema iglesiero apóstata siempre citan este texto para enseñar que Dios es trino. Sin embargo, este texto no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Y además, dicho pasaje, como vamos a ver seguidamente, es falso. Jamás fue escrito por el apóstol Juan. Y vamos a comprobarlo. Voy a leer una información que encontré muy buena en internet y que demuestra la falsedad de 1 Juan capítulo 5, verso 7. Es un pasaje apócrifo, también que fue añadido a la escritura, pero que jamás fue escrito por el apóstol Juan. Y dice lo siguiente, esta información. Este texto no aparece en los escritos originales de la Biblia. Nos referimos al manuscrito del griego antiguo, Koiné. Dicho de otro modo, el apóstol Juan nunca escribió tal cosa. El texto no aparece en el manuscrito griego, tampoco aparece en la versión siríaca, conocida como la Reina de las Traducciones. El texto tampoco aparece en el papiro elefantino ni en el manuscrito de Alejandría. Sorpresa, han sido engañados por el Vaticano. El texto solo aparece en una versión del latín en una época posterior. El texto ni siquiera aparece en los primeros textos del latín. Si el texto hubiese formado parte de la Biblia, hubiese aparecido lógicamente en los manuscritos de la versión siríaca, del manuscrito de Alejandría, el papiro elefantino y sobre todo en el manuscrito del griego Koiné. El texto no aparece en ninguno de estos manuscritos. El Vaticano ha navegado tan lejos que ha falsificado la palabra de Dios de forma maliciosa, con toda la intención de reforzar la doctrina oriental de la Trinidad. ¿No se supone que estas personas sean honestos y sinceros? ¿Dónde está la honestidad y la sinceridad del Vaticano cuando intenta engañar a las masas añadiendo un texto que el apóstol Juan nunca escribió? Quienes usan ese versículo para respaldar la doctrina de la Trinidad, ya sea que ignoran que ese versículo fue alterado o están abiertamente tratando de engañar. Aunque este versículo se encuentra en la versión es Reina Valera, en la King James, en la New King James, hay una nota al margen en la versión New King James declarando lo siguiente. El texto se omite el resto del versículo 7 a través de en la tierra del versículo 8. Se encuentra un pasaje en griego de solo 4 o 5 manuscritos muy tardíos. El comentario crítico y experimental dice que esta sección que el versículo no se encontraba en la Vulgata Latina hasta el siglo VIII. El comentario de Adam Clark declara lo siguiente. Por lo que este versículo no es genuino, no aparece en cada manuscrito de esta epístola escrito antes de la invención de la imprenta, a excepción del Códex Montiforti en el Colegio de la Trinidad de Dublín. Los otros que omiten este versículo son 112. Este no se encuentra ni en sirio, ni en árabe, ni en etíope, ni en copto saidic, ni armenio, ni eslavo, etc. En una palabra, en todas las versiones antiguas, en la Vulgata y en los manuscritos más antiguos correctos, no se encuentra. Tampoco en los padres griegos ni la mayoría de los latinos. Los editores del comentario de Pick creen en sus creencias que las palabras no son parte del texto original. La famosa interpolación de los tres testigos ni se encuentra en la BURS y correctamente ella cita el testimonio celestial del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero nunca es usado las antiguas controversias trinitarias. Ningún manuscrito respetable griego lo contiene, apareciendo primero en un texto latino en el siglo IV, entró en la Vulgata y finalmente el Nuevo Testamento de Erasmo. Eruditos claramente reconocen que 1 Juan 5, 7 no es parte del texto del Nuevo Testamento. aún es incluido por algunos fundamentalistas como prueba bíblica para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría de las más recientes traducciones del Nuevo Testamento no contienen estas palabras. Está muy claro que estas palabras no son parte del canon inspirado, sino que fueron añadidas por una mano reciente. Los dos versículos en Primera de Juan deben de decir lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo en uno. Eso es lo que dice realmente el texto, ese pasaje. Por lo tanto, es un texto apócrifo también, fue añadido con el propósito de intentar justificar la falsa doctrina del Dios trino. Los trinitarios y también los monoteístas, porque no solamente los trinitarios, sino también los monoteístas, siempre esgrimen una serie de pasajes de la Biblia para hacer creer esa falsedad de que solamente existe un Dios, que solamente hay un Dios, dicen ellos, que es el Padre. Esto es lo que dicen muchos monoteístas, y luego dicen otros, que son los trinitarios, que hay un Dios, pero que está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver esos pasajes bíblicos que ellos siempre citan. Vamos a estudiarlos, vamos a analizarlos para que conozcamos completamente la verdad. Vamos a un pasaje muy importante, es un texto del apóstol Pablo. Vámonos a 1 Corintios 8:6. Este texto de Pablo, pues tenemos que saber que está pésimamente traducido en casi todas las versiones bíblicas. ¿Y por qué? Porque resulta que la palabra solo no se encuentra en el texto griego. El texto dice porque hay para nosotros hay un Dios, como dice la Reina Valera, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Oye, la palabrita solo no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Y cualquiera de vosotros lo puede comprobar leyendo el Nuevo Testamento griego interlineal, por ejemplo, el de Francisco La Cueva. El original griego tampoco tenía puntos, no tenía signos de puntuación, ni puntos ni comas. Pues bien, añadiendo a este pasaje los dos puntos y la palabrita solo, como hace la Reina Valera, pues sencillamente se destroza todo el sentido original de la frase dicha por el apóstol Pablo. Y voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir, para nosotros hay un solo rey, Felipe VI de España, ¿qué decir? Para nosotros hay un rey, Felipe VI de España. La primera frase, fijaos bien, donde aparece la palabra solo, excluye la existencia de más reyes en el mundo. Sin embargo, la segunda frase no excluye la existencia de más reyes en el mundo. Pues lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo ahí en 1 Corintios 8:6, es que los cristianos tenemos un Dios el Padre. Tenemos un Dios Padre. Un Dios supremo y un Señor Jesucristo, pero fijaos bien que no se niega por ninguna parte la existencia de otros muchos dioses y señores inferiores al Dios Padre. Una existencia que el propio apóstol Pablo reconoció en el versículo, como leemos en el versículo 5, que dice 1 Corintios 8:5, como de hecho hay muchos dioses y señores. Como podéis ver, este texto de 1 Corintios 8:6 tampoco enseña por ninguna parte que Dios sea trino, porque el texto dice un Dios el Padre, o un Dios Padre, se puede traducir también, lo cual demuestra que el apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó en esa patraña del Dios trino, porque si Pablo hubiera sido trinitario, pues entonces habría escrito lo siguiente en 1 Corintios 8:6, habría dicho esto: porque para nosotros hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos tenemos un Dios Padre, un Dios supremo del cual proceden todas las cosas. Y tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Que Jesús fue el medio, fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Se puede ver en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, como Juan capítulo 1, verso 3... el verso 10, Colosenses 1, 16, 17, 1 Corintios 8, 6, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Y este Señor Jesús es también Dios, Se le llama el Dios unigénito, por ejemplo, en Juan 1.18, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2.13. Pero no es el mismo Dios que el Padre. Es inferior al Dios Padre porque está subordinado a Él. Por eso es que Jesús dijo, por ejemplo, en pasajes como Apocalipsis 3.12, y lo además lo dijo por cuatro veces, que Dios era, el Padre era su Dios. Subo a mi Dios. Jesús glorificado, Cristo tiene un Dios sobre él, tiene un Dios supremo. Por lo tanto, Jesús es un Dios inferior al Dios Padre. Y ahora vamos a ver otro pasaje que también siempre suelen citar los trinitarios y también los monoteístas para basar las mentiras que ellos enseñan. El texto se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y aquí ocurre lo mismo que en 1 Corintios 8, 6. Han añadido la palabra solo, una palabra que no se encuentra en ningún manuscrito griego de este pasaje. Es una palabrita que ha sido añadida por los traductores monoteístas para hacernos creer en esa doctrina diabólica de que solamente existe un Dios. Eso es el monoteísmo. La traducción correcta y literal de este texto es la siguiente: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje es simplemente que hay un Dios Padre y un mediador entre el Dios Padre y nosotros. Y este mediador es Jesucristo hombre. Porque Jesús también es un hombre. Es un hombre glorificado, es un hombre divinizado. Y este Jesús, este Señor Jesucristo, es quien intercede por nosotros en el cielo. Ante el Padre ruega, intercede por nosotros. El apóstol Pablo no dijo que solo exista un Dios, eso no es lo que dice el texto. Ni tampoco dice que solo exista un mediador. Lo que dijo Pablo es que tenemos un Dios y un mediador, que es un mediador muy especial, que es Jesús. Sin embargo, hay mucho más dioses y también hay más mediadores. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el oficio de mediador o intercesor entre Dios y los hombres no es exclusivo del Señor Jesús. Porque nosotros también, los cristianos que estamos aquí en la tierra, podemos interceder, podemos rogar por otros seres humanos. Por lo tanto, no hay solamente un mediador. Lo que ocurre es que Jesús, cuidado, Jesús es un mediador único entre Dios y los hombres. Es decir, la mediación celestial que Jesús efectúa por nosotros ante el Dios Padre es única en su género. No hay otra mediación como la efectuada por el Señor Jesús. La suya es especial, pero de ninguna manera significa que no existan otros mediadores, es decir, otros intercesores entre Dios y los hombres. Mira, si no existieran más mediadores entre Dios y los hombres, entonces ¿por qué la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, intercedamos, oremos a Dios por otros seres humanos? Si solo Jesús es el único mediador que existe, como enseñan muchos, entonces nosotros, los cristianos, no podríamos orar, no podríamos interceder ante Dios por otros seres humanos. ¿Queda claro? Y algunos falsos maestros pues dirán que esto que estoy diciendo es igual que la doctrina falsa paposa de la mediación de la Virgen María y de los santos en el cielo. Pues es absolutamente falso. La mediación que estoy mencionando aquí es la de cristianos que vivimos en la tierra y que oramos intercediendo por otros seres humanos que viven en la tierra. De ninguna manera me estoy refiriendo a invocar a muertos para que intercedan por nosotros en el cielo. Ya que esto es absolutamente imposible, porque los santos muertos, incluida la Virgen María, van a volver a vivir únicamente cuando Jesús venga en gloria y resuciten para estar con el Señor. Mirad, este texto de 1 Timoteo 2.5 también destroza la doctrina falsa del Dios trino. Porque este texto no menciona, si os fijáis bien, a ningún Dios trino, sino que menciona al Dios Padre y al Señor Jesucristo. En una parte dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario, entonces habría escrito lo siguiente en 1 Timoteo 2:5. Hubiera dicho esto: porque hay un Dios trino y un mediador entre el Dios trino y los hombres, Jesucristo hombre. Este Dios trino enseñado en el sistema iglesiero apóstata es sencillamente un Dios falso. Es un falso Dios inventado por los falsos teólogos de la cristiandad apóstata. Porque en la Biblia no hay ni rastro de este falso Dios trino. Y ahora vamos a ir a otro pasaje del Nuevo Testamento donde pretenden basar también la patraña de que Dios es trino. Es Efesios capítulo 4, verso 6. Este texto también ha sido falsificado por los traductores monoteístas de la cristiandad apóstata, ¿eh? De la misma forma que fue falsificado 1 Corintios 8, 6 y 1 Timoteo 2, 5. Y es que resulta que la palabrita solo tampoco se encuentra en el texto griego de Efesios 4, 6. Y añadir esta palabrita destroza todo el sentido original de la frase dicha por Pablo. Por lo tanto, la traducción literal de este pasaje es la siguiente. Dice así: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo simplemente es que los cristianos tenemos un Señor Jesús, tenemos un Dios Padre, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses y señores inferiores en el cielo y en la tierra. Existencia que, como he dicho antes, el apóstol Pablo reconoció en 1 Corintios 8:5. El texto de Efesios 4:6 también destroza la doctrina falsa de la Trinidad. Porque si Dios fuera trino, entonces el apóstol Pablo habría dicho lo siguiente, mirad: un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios trino. Esto es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un apóstata y hereje trinitario. Y ahora vamos a ir a un texto también muy importante que está en el libro de Isaías, capítulo 42, versos 10 y 11. Otro pasaje donde pretenden basar la patraña de que solo existe un Dios o la patraña de que Dios es trino. El texto de Isaías dice así: vosotros sois mis testigos, palabra de Yahvé, mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay salvador. Fijaos que este texto no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Lo único que dice es que antes de Yahvé no fue formado Dios ni lo será después de él. ¿Qué es lo que significa esto? Pues sencillamente lo que enseña el pasaje es la eternidad del Dios Padre, del Señor Yahvé, pero no niega la existencia de otros muchos dioses subordinados a Yahvé. Y ya vimos, por ejemplo, si leemos en Deuteronomio 10:17 y otros pasajes más, ahí se dice bien clarito que Yahvé es el Dios de qué, el Dios de dioses, en plural, lo cual demuestra de forma irrefutable la doctrina del enoteísmo, es decir, la existencia de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores a él. Esa es la verdadera teología bíblica, y no la patraña, no la falsa teología del trinitarismo ni del monoteísmo. El Dios supremo, que es el Padre Celestial, es un Salvador único. Pero esto de ninguna manera significa que no existan más salvadores. Cuidado. Por ejemplo, Jesús también es un Salvador único, como leemos en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y no solo eso, el apóstol Pablo le llamó a Jesús, fijaos, nuestro gran Dios y Salvador, como leemos en Tito 2:13. Por lo tanto, cuando este pasaje dice que fuera de Yahvé no hay Salvador, significa que no existe otro Salvador como el Dios Padre, como el Señor Yahvé supremo, el Padre. Pero evidentemente sin negar la existencia de otros muchos salvadores inferiores al Padre. Por lo tanto, este pasaje de Isaías tampoco enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Y tampoco enseña que solo exista un Salvador. Lo único que dice es que el Dios Padre es el Salvador Supremo. Y otro texto que siempre citan los trinitarios es Isaías 45, 21 y 22, que dice así: No hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que solo exista en Dios. No, no lo dice y evidentemente no niega tampoco la existencia de otros muchos dioses. Observa lo que dice el pasaje. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro fuera de mí. No existe ningún otro. Fijaos cómo por tres veces se repite la palabra otro. ¿Queda claro? Lo que el Dios Padre, el Señor Yahvé Supremo, niega es que exista, fijaos bien, otro Dios igual a Él. La palabra otro lo explica bien clarito el pasaje, ya que el Dios Padre es un Dios único y supremo. No hay otro Dios semejante a Él. Sin embargo, el texto bíblico no niega por ninguna parte la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios Padre, subordinados a Él. El propio Jesús no es igual al Dios Padre, porque Jesús dijo que el Padre es su Dios. Por lo tanto, si el Padre es el Dios de Cristo, ya no son el mismo Dios. Jesús no es el Dios Todopoderoso Supremo, sino que está subordinado al Dios Supremo. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios Padre y hay un Señor Jesucristo, el cual también es Dios y Señor. Recordad que la palabra Dios y la palabra Señor pues significan prácticamente lo mismo, son intercambiables. Jesús también es Dios y Señor, como enseña la Biblia. Pero no es el Dios ni el Señor Supremo. Hay un Dios y un Señor Supremo, que es el Padre Celestial, y Jesús es otro Dios y otro Señor, pero no es el Supremo. Es inferior al Dios Padre. El Padre es el Dios de Israel. Sin embargo, el Señor Jesús, que en la Biblia se le llama en el Antiguo Testamento el ángel de Yahvé, también es el Dios de Israel. Sí, Jesús también es el Dios de Israel. Ambas personas divinas, que son el Padre y el Hijo, son una unidad familiar. Son un ejad, una unidad. Ya lo dijo Jesús. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús, en Juan capítulo 10. Una unidad familiar, una unidad compuesta. No un solo Dios, cuidado, sino una unidad compuesta, una familia de dioses, que también se podría interpretar, es una familia de dioses, pero no un solo Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y luego otro pasaje que suelen citar los trinos es Isaías 44, versos 6 al 8. Y también lo suelen citar los monoteístas. El texto dice lo siguiente: Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Fijaos que este texto es el Dios Padre quien está hablando. Y dice que no hay otro Dios como Él. Pues sencillamente el Padre es un Dios único. Él es el Dios Supremo, el Todopoderoso. Sin embargo, el pasaje bíblico, fijaos que no niega la existencia de otros dioses inferiores al Dios Padre. ¿Y quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son estos dioses inferiores al Padre mencionados en la Biblia? A ver si algún hermano lo sabe. Lo puede escribir aquí en el chat o lo puede decir en audio. Cuando la Biblia dice que Dios es el Dios de dioses, el Padre es el Dios de dioses, ¿quiénes son esos dioses? A ver si algún hermano lo sabe.
A los cristianos, hermano.
Pues muy bien, hermano Laxeven, efectivamente, son los hijos de Dios, los cristianos, no solamente los humanos, los hijos de Dios humanos, sino los hijos de Dios celestiales. ¿Quiénes son los hijos de Dios celestiales? A ver si algún hermano lo sabe.
Porque los ángeles.
Efectivamente, los ángeles. Hay hijos de Dios en la tierra, que somos nosotros, hay también hijos de Dios en los cielos, que son los ángeles. Y a todos estos hijos de Dios se les llama dioses. Por eso es que la Biblia dice que el Padre es el Dios de dioses, porque el Padre es el Dios de sus hijos. Y a los hijos de Dios se les llama en la Biblia, bien clarito, dioses. Por lo tanto, este texto de Isaías 44, versos 6 al 8, tampoco dice que Dios sea trino y tampoco enseña que exista un solo Dios. Y otro texto del libro de Isaías, que también suelen citar estos apóstatas del Sia, se encuentra en el capítulo 45, versos 5 al 7, que voy a leer. Yo soy Yahvé, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Yahvé, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahvé soy el que hago todo esto. Fijaos que este texto enseña lo mismo que el pasaje anterior que he leído anteriormente. No existe otro Dios como el Yahvé Padre, como el Dios Padre. Ninguno más hay. El Dios Supremo, el Padre, es el Creador Supremo. Sin embargo, fijaos que el texto bíblico no niega la existencia de otros dioses inferiores a Yahvé. Y estos dioses no son los falsos dioses de las religiones paganas, sino que son los hijos de Dios, los cuales son llamados dioses, como ya hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, en el Salmo 82, versos 1 al 6, fijaos cómo a los hijos de Dios, como a los jueces de Israel, se les llama dioses, porque eran hijos del Altísimo, los jueces de Israel. Lo que pasa es que se convirtieron en jueces injustos y perecerían como hombres. Y fijaos cómo Jesús citó este Salmo para confirmarlo, que los hijos de Dios son dioses. Lo podéis leer en Juan capítulo 10, versos 34 al 36. Este texto tampoco dice por ninguna parte que Dios sea trino. En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que Dios sea trino. Jamás. Los falsos maestros os dicen que estos dioses mencionados en este pasaje y en otros pasajes de la Biblia, dicen ellos que son los falsos dioses del paganismo. Pero esto es una interpretación absolutamente ridícula y blasfema. ¿Y por qué? Porque si esos dioses fueran los dioses falsos de las religiones paganas, entonces resulta que el Dios Padre sería el Dios de los dioses falsos. Es decir, el Yahvé Padre sería el Dios más falso de todos los dioses. Es decir, que es el Dios, que el Dios Padre es el Dios de los dioses falsos, es una salvajada. Es una barbaridad absolutamente antibíblica. Dios es el Dios de sus hijos, pero de ninguna manera es el Dios de los dioses falsos. Y otro pasaje que siempre suelen citar los trinitarios y los monoteístas es el pasaje de la famosa Shema hebrea, que encontramos en Deuteronomio 6:4, que dice lo siguiente: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿A quién se está refiriendo aquí este texto? Pues evidentemente al Dios Padre. El Dios Padre es único, es uno. El Dios Padre es uno. Es una persona divina, es el Dios Supremo, y por eso dice que Yahvé uno es, porque se está refiriendo sencillamente al Dios Padre. Y es un pasaje además que Jesús también lo citó, el pasaje de la Shema, para referirse al Padre Celestial, no a ningún misterioso Dios Trino. Bien, pues vamos a dejar aquí la segunda parte de este estudio tan interesante sobre la falsedad del Dios Trino, y ya en la tercera escuela que tengamos, la tercera parte, pues seguiremos con este ciclo. De modo que voy a pasar palabra, y si algún hermano queréis añadir alguna cosa más, queréis comentar alguna cuestión o tenéis alguna pregunta, pues adelante. Paso palabra. Bueno, se me ha olvidado decir también que este estudio que estoy compartiendo, este ciclo, está tomado de mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Quien quiera tenerlo, este estudio, este ciclo en texto, en formato de libro, pues simplemente que lo descargue gratuitamente desde mi sitio web. Ahí hay una sección, una parte donde aparecerá todo esto que estoy exponiendo, además de otros muchos temas. Como que ahí lo encontrará, en el libro de las 21 tesis.
Hermano, ¿podría decir quiénes están presentes en la sala?
Sí, de momento, están en la sala el hermano Capi, Capitán Victoria, Manuel Abuada, Benito, Carlos Mateo y tú, hermano Estilio. De modo que si algún hermano queréis añadir alguna cosita, queréis comentar de cualquier tema,
pues bueno, yo quería decir que además también en Éxodo 7, 1 dice que Yahvé dijo a Moisés que te he constituido como Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. O sea, también a Moisés se le da el título de Dios, paso palabra.
Así es, muy bueno, me alegro que hayas citado ese pasaje, porque además es Dios mismo quien le da el título de Dios a Moisés. Te he constituido Dios para Faraón. Es decir, que Moisés, ¿qué significa esto? Pues que Moisés era un ser inmortal, no. El hecho de que se le llame Dios no significa que sea inmortal. Sencillamente Moisés, ¿por qué a Moisés se le llama Dios? A ver, hermano Manuel.
Tenía poder, o sea, podía hacer, Dios podía utilizarlo a él para demostrar, o sea, para llevar a cabo una serie de prodigios, me parece. O sea, era poderoso.
Exactamente, muy bien, efectivamente. Moisés era un ser poderoso, era un dios. ¿Por qué Moisés era un ser poderoso? Porque Dios le dotó de poder. Tenía poder Moisés, tenía autoridad, y por lo tanto era un dios. Te he constituido Dios para Faraón. Y Dios pues hacía prodigios y señales a través de Moisés. Por eso sencillamente que se le llama Dios. Igual que Jesús. Jesús también era un dios, era un ser poderoso, porque Jesús también tenía poderes, hacía milagros, sanidades, etcétera, y por lo tanto era un dios también Jesús. Dioses menores, evidentemente. Cuando decimos que Moisés era dios, no, que nadie confunda que era dios, el dios, no. Era un dios. La Biblia habla de el Dios, que es el Padre, el Dios supremo, y habla de dioses. La Biblia es claramente no teísta, o politeísta, como lo queréis llamar. No es ningún pecado el politeísmo bíblico. Hay un politeísmo que es bíblico, que es verdadero, que es la existencia de otros muchos dioses. Es un verdadero politeísmo. El politeísmo pagano, evidentemente, es falso. Entonces, esos dioses que se inventaron en el paganismo, pues no eran dioses. Por lo tanto, es un paganismo, es un politeísmo falso. Pero hay un politeísmo bíblico, un politeísmo verdadero, o enoteísmo, como queréis llamar, que sí, que es absolutamente cierto. Que habla de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. En el cielo porque se refiere a los ángeles son dioses. Y en la tierra cuando se refiere a los seres humanos, con poder. Con poder, los seres humanos que tienen poder son dioses. Evidentemente. ¿Por qué los cristianos, nosotros los hijos de Dios, somos dioses? Porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios. Al tener el Espíritu de Dios, por lo tanto, también se puede aplicar el título de dioses, es decir, de hijos de Dios. Dice el hermano Capitán Victoria en el chat, no milagros como los pentecostales, más bien parecen espíritus inmundos. Así es, en el pentecostalismo ya sabéis que no existen verdaderos milagros. Es toda una farsa, es toda una comedia, es toda una pantomima, donde de forma grotesca y ridícula pues se hace una perversión absoluta de los dones del Espíritu Santo. Entonces, toda una farsa diabólica. No existen verdaderos milagros dentro del pentecostalismo. Lo que se manifiesta ahí son espíritus inmundos, y los primeros en tener esos espíritus inmundos son los falsos pastores y los falsos evangelistas, estos payasos religiosos de ese tipo de sectas. Ellos son realmente los que tienen los espíritus inmundos, con los cuales pues engañan. Estos espíritus inmundos controlan a estos farsantes para engañar a miles de personas. Eso es el pentecostalismo. Bien, dice el hermano Manuel en el chat, me da la impresión de que los jefazos ricos, los magnates, le pagan a gente para que luego digan me curó imponiéndome las manos. Pues sin ninguna duda, yo estoy convencido que estos farsantes pues dan dinero a personas para que digan que han sido curados de ciertas enfermedades, estoy convencido. Y de esta manera podré engañar. Y así quedan ellos como santos varones de Dios, ante los ojos de los demás.
Hermano, en sentido general, el Señor, existen versículos que nos den una respuesta a esto. El Señor escucha las oraciones de las personas no conversas. Paso palabra.
Gracias, hermano. Cuando se arrepienten de sus pecados, cuando oyen el Evangelio y se arrepienten, claro que escucha el Señor las oraciones. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios escucha el corazón contrito. Las personas que se humillan, pues a esos Dios los escucha. Los que se humillan, los que invocan el nombre del Señor. La Biblia dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes son los que invocan el nombre del Señor? Los incrédulos cuando se arrepienten. Si invocan el nombre del Señor, el Señor los escucha y tiene misericordia de ellos. El Señor los oye. Por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Dios escucha las oraciones de ese tipo de personas cuando se arrepienten de forma genuina. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios los oye y contesta a sus oraciones. Cuando no es un genuino arrepentimiento, simplemente lo que hacen es oraciones como hacen, por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hacen? Pues oraciones falsas, oraciones hipócritas, pues evidentemente Dios no escucha a los impíos, ni Dios no escucha oraciones paganas, por ejemplo, el rosario, que es un tipo de oración repetitiva, una especie de mantras, que es lo contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo bien clarito, no, cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones como hacen los que no conocen a Dios. ¿Y el rosario qué es? Pues son vanas repeticiones. Una serie de mantras repetitivos es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Entonces, evidentemente, ese tipo de rezos, Dios no lo oye, Dios no lo escucha, porque es contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús nos enseñó a orar claramente ahí, por ejemplo, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, esa es la oración modelo. Y no es una oración repetitiva. Jesús dijo bien claro que cuando oremos no hagamos vanas repeticiones, como hacen los paganos, los que no conocen a Dios.
En Juan capítulo 10, estamos viendo en Juan capítulo 10, versículo 34, Jesús les contestó, ¿no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses? Bueno, aquí Jesús estaba enunciando del Salmo 82. El Salmo 82, pues en el versículo 6 dice, yo mismo he dicho, ustedes son dioses. Y sigue diciendo, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Son hijos del Altísimo. Bueno, esto tiene varias connotaciones, ¿no? Lo que dice estos textos, ¿no? Pero si fuéramos a la esencia, al fundamento, podríamos decir que lo que ya comentamos en alguna ocasión, que Dios crea al hombre a su propia imagen y semejanza, y las personas que llegan a entrar, digamos, en el camino, en la unicidad o en armonía, unidad con Dios, llegan a tener esta dotación, ¿no? Como hijos y como dioses. Y vemos que el espíritu de la Biblia, lo que explica claramente la Biblia, claramente el propósito de Dios mediante de Jesucristo, es llevar a estos hijos de Dios. Es un proceso en el cual tiene que intervenir directamente Cristo Jesús a la plenitud del Cristo. O sea, Dios quiere que los siervos de él, los devotos de él, los fieles de él, lleguen a la plenitud del Cristo. Esta obra la dice la Biblia que la termina, la ejecuta, la completa Dios. O sea, para el ser humano es imposible llegar a esa condición. Por eso cuando Cristo intercede y eso es el que lleva a las personas a esa completa plenitud del Cristo. Y resulta que la plenitud del Cristo es Dios, porque en Cristo moraba toda la plenitud de la cualidad divina de Dios. Y cuando la Biblia dice que moraba toda, toda es todo, toda es todo, todo completo y plenitud es pleno. Entonces, vemos claramente cuál es el propósito grandioso, magnífico de ante Dios. Por eso también los ángeles dicen que se van a mirar con cuidado la obra que Dios estaba ejecutando con personas que eran pecadoras, que eran opuestas, que estaban en contra completamente de Dios, y cómo Dios, esas personas pecadoras, envía a su Hijo para que muera por ellas y para que estas personas tengan la opción de arrepentirse, de volverse a Dios y de poder entrar en esta magnífica dinámica, con la consecuencia final esa de que un ser humano pecador e imperfecto pueda alcanzar algo tan grande, ¿no? Cuando la Biblia habla de que los cristianos verdaderos serán coherederos con Cristo, pues coheredero significa nada más y nada menos que coiguales. Coherederos, alguien que es coigual, es igual a Cristo. Coherederos, coigual. Y resulta que Cristo es muy superior a los ángeles. O sea, sabéis que Cristo fue, Dios lo hace inmortal. Los ángeles no son inmortales, los ángeles son perecederos. Sabemos que hay muchos ángeles que se rebelaron contra Dios y que están destinados al tártaro, ¿no? Y sin embargo, el ser humano imperfecto, pecador, puede alcanzar una categoría superior a los ángeles, puesto que si son coherederos con Cristo, coiguales con Cristo, son inmortales y por lo tanto alcanzan un puesto mucho más superior al de los ángeles. Y los ángeles se quedaban admirados viendo el gran amor que Dios muestra por una humanidad caída y la oportunidad de lo que dice la Biblia, de que puedan alcanzar una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Por eso la Biblia también condena muy tajantemente y muy, vamos a decirlo, muy severamente a las personas que tienen conocimiento y descuidan una salvación tan grande. Que el propósito de Dios es que llevarnos a esa plenitud del Cristo, a esa plenitud de Dios. Y bueno, en ese aspecto también es considerado el ser humano cuando entra en esa dinámica, en esa interrelación, en armonía con Dios y con el Espíritu de Dios. Es un poquito también lo que quería comentar en este aspecto. Paso palabra.
Gracias, Benito. Gracias. Bueno, quiero aclarar que coherederos no es igual que coigual. La palabra coheredero significa que somos herederos juntamente con Cristo. Vamos a heredar el universo juntamente con Él. Pero eso no significa que seamos nosotros igual a Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser nosotros igual a Jesucristo? Si Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es superior a nosotros. ¿Cómo vamos a ser igual a Él? Por lo tanto, coheredero no es igual que ser coigual. Somos herederos juntamente con Cristo, coherederos con Él. Pero no somos iguales que Jesús. Es como decir que somos iguales a Dios. ¿Cómo vamos a ser nosotros iguales a Dios? No. Somos semejantes a Dios. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Pero no somos iguales a Dios, el ser humano. Pues tampoco somos iguales a Jesús. Jesús no es igual a nosotros. ¿Tú eres igual a Jesús? No. Si fuéramos iguales a Jesús, pues tendríamos el mismo poder, la misma autoridad que tiene Jesús. Pero no somos iguales a Él. Ni lo seremos jamás. Somos coherederos con Cristo, que es diferente. Eso sí. Bien, saludamos también al hermano Alexander Hell, que acaba de entrar aquí en la sala de charlas. Sí, el tema que estamos tratando es un ciclo sobre titulado Dios no es trino. Ese es el tema que estamos tratando hoy. También os invito a que os bajéis la última actualización del libro nuevo que estoy escribiendo, que es una refutación de esa doctrina de Satanás, de que el Dios Padre, de que el Dios, el Señor Yahvé, el Dios de Israel, es el mismísimo Satanás. Es lo que se está enseñando ahora. Hay miles y miles de personas que están siendo engañados por Satanás y están predicando esa doctrina de demonios, de que el Dios de Israel es Satanás. Pues estoy escribiendo poco a poco un libro y hoy he publicado la actualización de este libro, así que cualquiera la puede descargar gratuitamente. Es un libro muy importante para que sepáis responder y refutar a todos los argumentos falsos que estos hijos del diablo enseñan cuando afirman que el Dios Yahvé, el Dios de Israel, es Satanás. Esa es la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios. que Dios es el diablo y que el diablo es Dios. Ese es el mayor engaño de toda la historia y es la mayor mentira de Satanás. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, adelante.
Sí, hermano. Hablando referente a ese nuevo libro que usted está escribiendo, eso es un preparativo que está haciendo Satanás cuando descienda a la tierra y él va a decir que él es Dios Padre. Sobre el asunto de la Trinidad, si Jesucristo fuera el Dios Padre, ¿por qué entonces cuando estaba en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y él siempre predicaba acerca de un padre. Y sobre la jerarquía espiritual que está por encima, el único ser que está por encima de Jesucristo es el Padre. Después está Jesucristo y nadie está por encima de Jesucristo excepto el Padre. Paso palabra.
Efectivamente, como ha dicho el hermano Mar, también lo dijo el apóstol Pablo, que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de... ¿Cristo es la cabeza de quién? A ver si algún hermano lo sabe.
Del hombre.
Efectivamente.
De la iglesia.
Del varón. Dice, Cristo sí, es la varón. Cabeza del varón y el varón es cabeza de quién. ¿De quién es cabeza el varón?
De la mujer.
De la mujer, efectivamente. Ese es el orden, la jerarquía que Dios ha establecido. La autoridad suprema es del Padre Celestial, después Jesús, después el varón y después la mujer. Ese es el orden de jerarquía que Dios ha establecido. Por lo tanto, evidentemente, Jesús no puede ser igual al Dios Padre. Porque si el Padre es la cabeza de Cristo, ¿cómo Cristo va a ser igual al Dios Padre? Pues imposible. No es igual. Hay una diferencia en autoridad. Cuidado, cuando yo habla de que digo que el Padre superior es mayor que Cristo, me refiero a autoridad. Tiene autoridad sobre Cristo. Igual que el varón tiene autoridad sobre la mujer, tenemos autoridad sobre la mujer. Y Cristo tiene autoridad sobre nosotros, sobre el varón. Esa es la jerarquía que Dios ha establecido.
Quería decir, Tito, que hay uno que el diablo, que dice que el diablo no es Dios, sino el diablo que es Moisés. Cuando Moisés fue a coger las tablas, que Dios se las dio al diablo, porque así la rompía. Una cosa tan extraña, bueno, algunos están chalados. Paso palabra.
Sí, son personas descerebradas que no tienen ni idea de las escrituras, se creen cualquier cuento, cualquier patraña. Es decir, que ahí dicen que Moisés era el diablo. Pues otros dicen que el diablo, que Satanás era el mismísimo Dios, el Dios de Israel. Y cada vez más gente está enseñando esa doctrina del diablo, de Satanás. Como ha dicho antes el hermano Omar, efectivamente, esto es un preparativo, están preparando a la humanidad para que cuando Satanás descienda a la tierra... el engaño de Satanás, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a decir? Pues muy sencillo, que el Dios Yahvé, que el Dios de Israel es Satanás y que él es el verdadero Dios. Esa va a ser la gran mentira del diablo. Por eso es que va a intentar destruir a Israel. Cuando el diablo desciende a la tierra con sus ángeles, va a lanzar una persecución y va a intentar destruir a la nación de Israel, a la mujer, que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán alimentados durante 1260 días. Por Dios va a intentar destruir a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás va a intentar destruir a Israel? Pues bien sencillo, porque Israel, ¿quién es el Dios de Israel? Yahvé. Y el diablo lo que va a decir que es, ¿qué va a decir? Porque Yahvé es Satanás. Y que Israel es el pueblo de Satanás. Y por tanto hay que exterminarlo. Esa va a ser la gran mentira de toda la historia, que el diablo va a decir cuando descienda a la tierra. Y como los cristianos, y como Jesús, como el propio Jesús es el hijo de Yahvé, es el hijo del Padre, pues también al final va a reunir a sus ejércitos para intentar destruir a Jesucristo. Diciendo la mentira diabólica de que Jesús es el hijo de Satanás. Ese va a ser el gran engaño de toda la historia, que Jesús es la bestia, que es el hijo de Satanás al cual hay que destruir. Y por eso van a reunir sus ejércitos ahí en Armagedón. Y a los cristianos igual va a intentar destruirnos, ¿por qué? Porque nosotros también creemos en el Dios de Israel, que es el Padre Celestial. Y el diablo, pues lo que va a decir es que somos servidores de Satanás, que somos emisarios de Satanás a los cuales hay que exterminar del reino de Dios. Ese va a ser el engaño diabólico, la gran mentira del diablo que se va a implantar cuando él descienda a la tierra.
Saludos a los hermanos. Escúchame vos, hermano Tito.
Sí, sí, se te oye muy bien, hermano Alex. Se te oye muy bien. Adelante, hermano.
Ok, muchas gracias. Bueno, sí, hermano, nosotros tenemos una fuerte batalla en contra de esos que andan predicando ese asunto de que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. Mayormente esas personas pertenecen a la línea de falsos gnósticos. Ellos se apoyan mucho en la doctrina de una rusa de hace dos siglos atrás llamada Petrona Blavatsky, fundadora de la teosofía, que siglos después del mismo Führer, Adolfo Hitler, es muy seguidor de ese tipo de doctrina. Pues evidentemente, hermanos, ellos están predicando que todo el Antiguo Testamento es una farsa de los judíos y que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. Pero lo irónico del caso, hermanos, es que me he encontrado con otro tipo de falsos gnósticos que reniegan del Antiguo Testamento, pero dicen que creen en el Nuevo Testamento y creen en Jesucristo. Y entonces lo que hemos hecho en algunos grupos que tenemos en Facebook y en otros foros, pues simplemente demostrar cómo el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento cientos y cientos de veces. Entonces, el niño a los judíos, a los israelitas, si ustedes no creen a los escritos de Moisés, mucho menos van a creer a mí. Y después de resucitar, lo volvió a confirmar que tenía que cumplirse en él lo dicho por Moisés en los Salmos y en los profetas. Entonces, no entiendo cómo estos falsos gnósticos vienen a decir que creen en Jesucristo, creen en el Nuevo Testamento, pero no creen en el Antiguo Testamento, ni creen en el Dios del Antiguo Testamento. Algo, hermano, fuera de serie, una blasfemia totalmente redonda. Y evidentemente, sea así como lo está diciendo el hermano Tito y los demás hermanos, ese es el gran engaño que se está ahora mismo cocinando en el mundo apóstata, en el mundo de esos necios. Pues se están preparando ya el camino para la bestia, el camino para el falso Dios Satanás también, cuando descienda a la tierra, haciéndose pasar por Dios. Y efectivamente, hermanos, van a dar inicio a esa gran persecución también en contra de la nación de Israel. Hay muchos datos, hermanos. Nosotros hicimos una reunión en la Congregación Bíblica Internacional también, Skipe. Y nada, hicimos una grabación muy buena, gracias a unos datos que me envió el hermano Tito y otros administradores del grupo Gavito. Y bueno, hicimos esa reunión donde, con todo dato histórico, muchos datos históricos que hay, pues demostramos la veracidad del Nuevo Testamento. Y por ende, por añadidura, pues también el Antiguo Testamento es 100% verídico, como tal lo demostramos también en esa grabación, por el hecho de todas las referencias que se encuentran en el Nuevo Testamento apoyando el Antiguo Testamento. Y solamente hay que leer, hermanos, el capítulo 7 del libro de Hechos, donde Esteban, cuando enfrenta a los judíos, pues hace un recuento histórico excelente del trato de Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Entonces yo sigo con la pregunta de esos falsos gnósticos, que yo sé que escuchan también este tipo de audio que grabamos acá. ¿De dónde sacan ellos que el Antiguo Testamento fue una manipulación de los judíos, cuando el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento lo certifica y lo apoya? Incluso el mismo Señor Jesús pues cita la Shema hebrea, que se encuentra en Deuteronomio 6. Hoy Israel, nuestro Dios, uno es, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo vienen esto a decir que no creen en el Antiguo Testamento, pero creen en el Nuevo Testamento y en Jesús? Otros ya más fanáticos, más apegados a la doctrina de la Nueva Era y a la doctrina de Petrona Blavatsky, pues se niegan del Nuevo Testamento también, como hacen muchísimos judaizantes, que dicen que el Nuevo Testamento fue creación de Constantino y de Eusebio de Cesarea, tal como también lo afirma el hermano Tito en su excelente estudio. Y lamentablemente, esos gnósticos o falsos gnósticos también han tomado esa misma mala costumbre, esa misma mentira satánica que están predicando esos judaizantes. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor pues nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Señor nos da todos los datos precisos para siempre demostrar la verdad y confrontar a todos esos mentirosos con bases históricas y bases bíblicas exactas que cualquier persona pues puede comprobar. Le paso la palabra a mis hermanos. Adelante.
Gracias por el aporte, hermano Alex. Efectivamente, yo ayer escuché las dos últimas charlas bíblicas que la sala de charlas han dado ahí, el manual es y otros hermanos, y es excelente. Os recomiendo que la bajéis, que las escuchéis, porque son muy buenas, muy edificantes. Así es. A ver, hay gente, todos estos que niegan de Dios, de Yahvé, del Dios de Israel, y dicen que creen en Jesús, al final también dejan de creer en Jesús. Tarde o temprano, unos antes, otros después, siempre, siempre acaban rechazando también a Cristo, a Jesús. ¿Y por qué? Pues muy simple, muy sencillo de entender, porque como Jesús dijo a los judíos que su Padre Celestial era el Dios de Israel, era el Dios de los judíos, eso lo dijo Jesús. Por lo tanto, acaban de rechazando también a Jesús. Es lógico. Aquellos que ahora dicen que no, que ellos creen en Jesús, pero no creen en el Dios del Antiguo Testamento, no creen en Yahvé. Pues tarde o temprano acaban siempre rechazando a Jesús, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con este hijo de Satanás, con este hijo del diablo llamado Juan Manuel. Comenzó rechazando al Dios de Israel, después decía que creía en Jesús, acabó después dejando de creer en Jesús, rechazó también a Jesús, y ahora, pues mirad, se ha convertido ahora pues en una porquería, en un auténtico apóstata de la fe y en un auténtico hijo del diablo. Por lo tanto, es lógico que rechacen también a Jesús, porque Jesús dijo bien claro que el Dios de Israel es su Padre celestial.
Bueno, sí, simplemente darle la advertencia a todos nuestros hermanos en la fe, pues que se preparen bien, porque este asunto se está regando como la pólvora en muchísimas redes sociales de internet, ese tipo de doctrina diabólica. Gracias a Dios que, bueno, el hermano Tito está trabajando arduamente, editando ese fantástico libro, muy buen libro, para refutar a todos los gnósticos apóstatas. Y con el asunto de Juan Manuel, hermano Tito y demás hermanos, Juan Manuel al principio, cuando entró al grupo antiapostasía en Facebook, parecía ser un buen cristiano. Estaban haciendo un estudio bíblico en Skype, con el libro de Apocalipsis. O sea, muy inteligente el hombre, porque el hombre era evangélico, pentecostal anteriormente, por cerca de 30 años viajó a unos cuantos países predicando el evangelio. Era un avezado en las escrituras. Pero luego comenzó a sacar esa cizaña de que evidentemente, decía él, no creen en el Antiguo Testamento, y comenzó a postear esos asuntos de los sacrificios de animales, porque Dios aceptaba eso, y que Dios se mandó a hacer una imagen de sí mismo, una serpiente de bronce en el desierto, que esa serpiente era la imagen del Dios de Israel. Bueno, y por ahí va el asunto. Cuando yo comencé a demostrar entre yo y otros hermanos, el hermano Manuel Ramos, comenzamos a hacer las transliteraciones del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, pues al final, como dice el hermano Tito, sí, Juan Manuel al final, pues comenzó a rechazar también el Nuevo Testamento y el mismo Señor Jesucristo. Lo comenzó ya a rechazar de forma definitiva y tomó la misma fábula, perdón, la misma fábula pues que predican ciertos judaizantes, la mentira de que fue Constantino quien dio la orden de que editaran las epístolas y los evangelios que tenemos en este tiempo. De ahí comenzó a apoyarse nuevamente Juan Manuel, ya rechazando de plano todas las sagradas escrituras. Y en eso terminan esos apóstatas, hermanos, ahí que terminan ellos. Porque ellos entran a los grupos cristianos, diciendo que creen en Jesús, que creen en el Nuevo Testamento, pero rechazan el Antiguo. Así que ellos entran con esa malicia. Pero al final de cuentas, llevaron su corazón también rechazar a Cristo y rechazar también las escrituras del Nuevo Testamento. Y eso es lo que está sucediendo, hermano. Muchos hermanos que se están contagiando con ese tipo de confusión, ese tipo de falsa doctrina del diablo. Paso la palabra, mis hermanos.
Gracias, hermano Alex. Y son auténticos, como Juan Manuel, son auténticos apóstatas de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra, ¿eh? Porque son sujetos, son individuos que conocieron la verdad, dijeron creer en la verdad y la abandonaron. Es decir, nunca realmente fueron verdaderos seguidores de Cristo, jamás. Ellos aparentaron ser cristianos, conocieron la verdad, pero como dice la Biblia, el puerco se vuelve a su vómito. El cerdo, han vuelto a su vómito y se han convertido, pues como dice la Biblia, en auténticos hijos del diablo, son cizaña. La Biblia habla claramente de la cizaña, que son sujetos que parecen ser cristianos, parecen ser hermanos y luego revelan su verdadera identidad. Y lo que ha pasado con este sujeto y con otros muchos, que dicen que son cristianos y sin embargo odian al Padre Celestial. y acaban odiando también y rechazando al propio Jesús, al Hijo de Dios, lo cual es la consecuencia lógica, porque si Jesús dijo que el Dios Padre es el Dios de Israel, es su Padre Celestial, pues acaban lógicamente rechazando a Jesús. Y acaban lógicamente rechazando todo lo relacionado con la Biblia. Y se convierten en auténtica basura, en inmundicias, en auténticos apóstatas de la fe, a los únicos que lo que les está reservado nada más es la condenación del fuego. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es lo que los espera a estos hijos del diablo. Seremos semejantes a él, a Dios, porque le veremos como él es. Pero cuidado, eso no significa que seamos iguales a Dios. Una cosa es ser semejante y otra es ser igual. Seremos parecidos, semejantes a Dios, pero no seremos igual que Dios. Jamás llegaremos a ser igual que el Dios Padre, ni tampoco igual que Jesús. Seremos semejantes a ellos, parecidos. Por lo tanto, a ver si se entera de una vez por todas Benito que coheredero no es lo mismo que coigual. Son dos cosas muy diferentes.
Bueno, yo sigo comentando que coherederos es decir exactamente coigual. Eso no quiere decir que seamos, o sea, que vayamos a tener a lo mejor la misma autoridad que Cristo, ¿no? Pero, o sea, seremos coiguales. Por eso Jesús dice que él tuvo bien llamarnos sus hermanos, hermanos. O sea, hermanos como legítimos del mismo padre, iguales que hermanos. O sea, es como, no sé cómo explicar eso, hay que entenderlo. Ahora, pretender o decir que nosotros vayamos a ser igual que Dios, lo que seamos igual que Dios es lo que Dios nos da. Es como cuando Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, o todo poder. Eso no quiere decir que él sea ya más tan todo como Dios, o sea, como el Todopoderoso. Pero sí que digamos que vivimos que vamos a vivir en una armonía, en una plenitud, o sea, en una unicidad y en todos los sentidos, y en una armonía y en una igualdad que es prácticamente igual. O sea, no quiere decir que ahí no estamos con el juego de si somos mayores o menores o todo eso. O sea, de hecho Jesucristo no nunca estuvo con esa tesitura de mayor o menor. O sea, no es el juego ese, o sea, es otra cosa diferente. Es un toma y daca.
A ver, Benito, a ver, ya lo he repetido y no lo voy a volver a repetir. Coheredero no es lo mismo que coigual. Quítate esa chorrada, esa tontería de la cabeza. Coherederos que somos coherederos. Juntamente vamos a heredar el universo con Jesús. Cuando Jesús venga, heredará las naciones y va a gobernar a las naciones. Entonces su iglesia va a heredar también todas las naciones y las va a gobernar con Cristo. Pero eso no significa que seamos iguales a Cristo. Jamás llegaremos igual a ser a Jesús, a Cristo, nunca. Igual que nunca llegaremos a ser iguales que el Dios Padre, de ninguna manera. Seremos bueno, semejantes, pero parecidos, a ver si diferencias entre igual y parecido. No es lo mismo igual que semejante. La Biblia dice que seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Pero no es lo mismo semejante a decir igual. Son dos cosas muy diferentes, dos palabras que tienen significados diferentes. A ver si esto te queda claro de una vez.
Yo lo que veo que a ti no te queda claro, Tito, es que el propósito de Dios es llevar a seres humanos imperfectos a la misma plenitud de Cristo, dotándoles de inmortalidad exactamente igual que a Cristo.
¿Y cuándo he negado yo eso?
¿Y con
las estoy mismas diciendo? Bueno, pero que no seremos igual. Tú vas a ser igual que el Dios Padre. ¿Vas a ser tú un Dios todopoderoso igual que el Dios Padre?
Pero, Tito, eso ya haces como siempre. Te vas de la tangente.
No, yo me voy a la tangente. Tú estás diciendo que es que seremos igual a Dios. Eso es mentira. La Biblia nunca dice que coiguales, no seremos coiguales a Dios. A ver si te entra en la cabeza. Coheredero no es lo mismo que coiguales. No me vengas con tonterías. A ver si aprendes un poquito español.
No, yo lo que entiendo es que podemos fabricar un afil a lápiz y ponernos a sacar punta a todos los lápices.
No digas tonterías con chorrar de lapiceros y chorrar de esas. Coheredero no es lo mismo que coigual. Vos cógete la Biblia y dice que somos herederos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que significa coherederos. Pero coiguales es ser igual a otra persona. Nosotros jamás llegaremos a ser iguales a Cristo. Seremos semejantes a Cristo, que es diferente. Parecidos a Cristo es lo que llegaremos a ser. Que es lo que dice el pasaje que tú has leído antes, de 1 Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. No dice que seamos, no dice que seremos iguales a Dios, dice que seremos semejantes, ¿vale? Esa es la verdadera enseñanza bíblica, pero no diga la tontería de que seremos iguales a Dios. O que no, seremos coiguales a Dios.
Es que esa tontería la dices tú. Y encima dices que esa tontería la digo yo.
Lo dices tú, dices que son coiguales. Estás diciendo coiguales repetidamente.
Pero se dice claramente, se está diciendo claramente en un sentido, en un significado.
Pues claro, no digas con tonterías. Has dicho coiguales. Y ser coiguales es ser igual a otra persona.
Claro que sí.
¿Tú qué vas a ser igual a Dios? No digas chorradas, Benito.
Eso dices tú y después dices que lo digo yo.
Pero eso es lo que significa coigual, es ser igual a otra persona.
No, eso es lo que tú...
¿Cómo vas a ser tú igual que el Dios Padre? Digas tonterías.
Eso lo dices tú, y encima dices que lo digo yo.
Pero si lo estás diciendo que seremos coiguales con Cristo, jolines, lo has dicho repetidamente.
Porque Dios nos hace iguales a Él.
Pero tú estás loco, ¿qué? ¿Cómo vamos a ser iguales a Dios? Jamás llegaremos a ser iguales a Dios. No digas chorrada, Benito, que ya eres mayorcito. ¿Cómo vamos a llegar a ser iguales a Dios? Seremos semejantes a Dios, pero no iguales a Dios.
Vamos a ver. ¿Jesucristo es igual al Dios Todopoderoso?
No, es inferior al Padre Celestial, es lo que dice la Biblia. El Padre mayor es que yo, dijo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo van a ser iguales Jesús y el Padre?
¿Y por qué no van a ser iguales?
Porque Jesús lo dijo, el Padre es mayor que ellos. Si es mayor que Cristo, ¿cómo van a ser iguales?
Pero puede ser iguales aunque el Padre sea mayor que Él, ¿o no?
No, si es mayor que Cristo, ¿cómo van a ser iguales?
Pues no pueden ser iguales.
No pueden ser iguales. Son mayor, si uno es mayor que el otro.
La Biblia dice que toda la cualidad divina muera corporalmente, toda la plenitud en Cristo.
Ya está, que Dios, igual que Dios mora en nosotros también. ¿No dice la Biblia que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu? Pues también moraba en Cristo. Sí,
pues las cosas hay que entenderlas, no hay que andar sacándole punta lápiz a cada cosa que
yo
pasa.
Yo no estoy sacando punta lápiz de nada, yo solamente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Lo que tú estás diciendo de que Jesús era igual que el Padre Celestial es mentira. Porque Jesús dijo que el Padre es mayor que Él. Dice, el Padre mayor es que yo, dijo Jesús. Por lo tanto, no son iguales. Pues igual nosotros nunca llegaremos a ser iguales al Dios Padre. ¿Cómo vamos a ser iguales al Dios Padre? No digas tonterías. O sea, deja de decir esas herejías. Eso es una herejía terrible. Decir que seremos iguales al Dios Padre. Eso de coiguales, esto lo has inventado tú. En la Biblia ni siquiera aparece la palabra esa de coiguales. Eso es una palabrita que tú te has inventado. Nunca llegaremos a ser coiguales a Dios. Ni a Cristo. Bueno.
Vale, pues tú mismo, tú entiéndelo como te dé la gana.
No, yo te digo lo que dice la Biblia, yo no estoy entendiéndolo como me da la gana. Yo te digo lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. La palabra coigual no la vas a encontrar en ningún versículo de la Biblia, ¿vale? En ninguno. Seremos semejantes a Dios, eso sí, lo dice la Biblia. Pero no iguales a Dios. Como dice, el hermano Alexander Hell, igual dice, pero ¿cómo es eso de que somos igual al Dios Padre? Pues normal, es que esto escandaliza a cualquiera.
Es que eso lo dices tú. Y encima dices que te lo digo yo.
Pero que lo dices tú. Estás diciendo repetidamente que seremos coiguales. Coiguales a Dios.
Iguales a Él. Eso no quiere decir que nosotros seamos igual a Dios. Pero el Dios nos da eso.
Que
pero
Dios nunca dice en la Biblia que seremos iguales a Él. Que eso no lo dice.
La Biblia dice claramente, Tito, que el propósito de Dios es llevar a los cristianos a seres humanos imperfectos, a la plenitud del Cristo. Y la plenitud del Cristo es Dios. ¿O no lo entiendes?
Pero eso que seremos que glorificados.
Mira, diciendo que yo estoy diciendo que eso quiere decir que nosotros vamos a ser igual a Dios. Pues vamos a ser igual a Dios en la medida que Dios quiera.
Que no seremos igual a Dios. Que Dios lo dice y Él no comparte su gloria con nadie. Que jamás llegaremos a ser igual al Dios Padre. No digas tontería, Benito. Saca esa chorrada de la cabeza. Seremos semejantes a Dios. A ver si te entra en la cabeza que ser igual y ser semejante son dos expresiones diferentes, con significados diferentes. Ser semejante a Dios sí es bíblico, lo dice la Biblia. Pero ser igual a Dios, no. Eso te lo has inventado tú. Eso de ser coigual a Dios, esa es una chorrada que tú te has inventado.
Es coigual en lo que todo lo que Dios nos da según la plenitud del Cristo.
Bueno, venga, ahora Benito, no deja de decir tonterías. Bueno, ¿y qué otro hermano que diga? Si algún hermano quiere decir alguna cosita más, pues adelante. porque parece que hablar como una pared, como una piedra.
Claro, porque esto está diciendo que Dios le está quitando algo al Hijo, cuando dice que Dios le ha dado todas las cosas al Hijo.
No me vengas diciendo la tontería que Jesús es igual al Padre. Jesús no es igual al Padre porque Jesús dijo que el Padre es mayor que él, y el Padre es el Dios de Cristo, por lo tanto no pueden ser iguales.
Bueno, es igual, tú entiéndelo como quieras, el que quiera entender las cosas las entiende, y si no seguimos sacando punta al lápiz. Hay que entender las cosas.
Yo te digo lo que dijo Jesús, el Padre es mayor que yo, por lo tanto no me vengas con la tontería de que Jesús es igual al Padre.
Bueno, déjalo, Tito, venga, es igual, porque al final...
Si yo digo, por ejemplo, mi jefe de la empresa es mayor que yo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que yo soy igual a mi que yo soy igual al jefe de mi empresa? ¿Eso es lo que estoy diciendo? No, lo que estoy diciendo es que el jefe de mi empresa tiene más autoridad que yo, tiene autoridad sobre mí, eso es lo que estoy diciendo. Por lo mismo ocurre con Jesús y con el Padre.
Pero eso nadie lo discute, esas cosas, esos detalles nadie los discute, no estamos hablando de eso.
Pues ya está, ¿no? ¿Cómo que no estamos hablando de eso? Estamos hablando de esto,
eso de
la autoridad.
Porque tú te vas para allá, o sea, en vez de entender las cosas en un contexto que es de lógica y de razón, te vas para ahí y dices, no, tú estás diciendo que vamos a ser igual. No, hombre. Pues
ya has dicho, tú, Bandarra, has dicho que seremos coiguales a Dios. Lo has dicho y mañana lo podrás escuchar porque lo has dicho 4 o 5 claro, veces. Sí, así que no me vengas con tonterías.
Claro, coherederos es igual que coiguales.
Que no es lo mismo coherederos que coiguales. A ver si te entra en la cabeza. Que no es lo mismo.
Dios nos va a llevar a la plenitud del Cristo y nos va a dar la inmortalidad igual que a Cristo.
Eso sí. Eso sí, pero no me vengas con la tontería que coheredero es lo mismo que coigual.
Cristo también les llama hermanos, porque serán iguales.
¿Y quién es el hermano mayor, criatura? A ver, ¿quién es?
No, pero es igual.
No. La Biblia dice, Benito, que Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos pequeños. Pequeños, por lo tanto, no somos igual a Cristo. ¿Lo entiendes, criaturita?
Eso es sacarle punta al lápiz, te repito.
Y dale con la punta al lápiz, estás obsesionado con los lápices, Benito. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor, lo dice bien claro el apóstol Pablo. Y nosotros somos los hermanos pequeños, mis hermanos pequeños. Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si somos hermanos pequeños, pues ya no somos iguales que el hermano mayor. ¿Te entra en la cabeza?
Bueno, pues somos iguales al hermano mayor, aunque seamos diferentes. Pero somos iguales, aunque seamos diferentes. A ver si lo entiendes. Porque...
Si es mayor, si es nuestro hermano mayor, ¿cómo vamos a ser iguales?
Pues somos iguales, aunque seamos diferentes, pero somos iguales.
Vale, eso, vale. Y explica eso y demuéstralo eso con la Biblia. Pues no puedes. ¿Te das cuenta, Benito, como todas estas cosas te las inventas tú?
No, yo no me las invento. Sencillamente, la Biblia dice claramente que el propósito de Dios es que y es una obra que Dios va a completar en nosotros, que me lo dice claramente, que Dios será el que complete la obra en nosotros hasta que alcancemos la plenitud del Cristo.
Que sí, eso nadie lo niega, pero que ese pasaje eso no dice que seremos igual a Dios, ¿eh? No deformen las
Entonces
cosas.
Seremos y dice que seremos coherentes.
Semejantes a Dios. Semejantes, lo has leído antes en Primera de Juan, el texto que has leído. Seremos semejantes a Dios, ¿vale?
Que seamos coherederos o que seamos iguales no quiere decir que tengamos que ser iguales en, como dices tú ahora, en no sé qué. O sea, es que somos iguales, pero aunque no...
Bueno, anda, Benito, cállate ya y que hable otro hermano. A ver si hago otro hermano quiere aportar alguna cosita más. Venga, cierra el micrófono, Benito. Antes de marcharnos, ¿algún hermano quiere decir alguna cosita más?
Un texto bíblico, vamos a leer, que es muy significativo. Además, es una oración de Jesucristo al Padre, en la cual se menciona, no sé si 10 o 11 veces, una palabrita. La vamos a leer. Hago petición no respecto a esto solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean una vez uno. Así como tu Padre estás en unión 2 veces conmigo, y yo estoy en unión 3 veces contigo, que ellos también estén en unión 4 veces con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno. Yo creo que voy por la quinta ya. Así como nosotros somos uno, es la sexta. yo en unión la séptima con ellos y tú en unión la octava conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno. Ya vamos a la novena, creo yo. Para que el mundo tenga el conocimiento de que tú me enviaste y de que tú los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Padre, en cuanto a lo que me has dado, deseo que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo, por cierto, no ha llegado a conocerte, pero yo he llegado a conocerte, y estos han llegado a conocer que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en unión con ellos. Nada más, es el texto que quería leer. Y bueno,
claro. Vale, Benito, ala, muy bien. Voy a terminar también yo leyendo otro pasaje que ha puesto aquí en el chat el hermano Alexander Gel, que se encuentra en Apocalipsis 21. Dice el hermano Alexander: el Dios supremo siempre va a ser el mayor, incluso después de la resurrección. Dice Apocalipsis 21:7: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Ahí lo tenéis. Dios el Padre va a seguir siendo el Dios supremo por toda la eternidad sobre sus hijos. Enseñar que nosotros seremos coiguales a Dios, que seremos iguales que Dios,
será siempre será
Dios supremo. Una terrible blasfemia. Dios jamás, el Padre, será igual que nosotros, o mejor dicho, nosotros jamás llegaremos a ser iguales al Dios Padre. Seremos semejantes a Dios, eso es lo que enseña la Biblia, y esto es lo que claramente tiene que entender Benito. Bueno, pues dice también el hermano Alexander, al final, dice que seamos uno con el Padre y el Hijo. No quiere decir que seamos igual al Dios Padre o igual a Jesucristo. Ser uno significa que estamos sometidos al Dios Supremo en su voluntad y en su espíritu. Efectivamente. Esa es la verdadera interpretación, la correcta interpretación de este pasaje. Seremos una unidad familiar de entre todos. Una unidad familiar, igual que una pareja, pues son uno. Los dos llegarán a ser uno, pues igual nosotros con el Dios Padre y con Jesús seremos una unidad familiar, pero de ninguna manera significa que seremos igualico que el Dios Padre, el Dios Supremo. Eso es una blasfemia.
Ya, pero eso es lo que dices tú, Tito.
No, no, eso es lo que dice la Biblia, no de creo yo.
Es lo que digo yo, yo no dije nunca eso.
Has dicho coiguales por lo menos 10 veces, sí, coiguales.
Pero no, eso no quiere decir que yo esté diciendo que nosotros seamos, o sea, el contexto que tú estás hablando.
Coiguales pues, significa ser igual a otra persona. Pues eso no, es lo que significa coigual.
Tiene por qué ser, son
pues sí, tiene por qué ser. Y bueno, se acabó ya la charla bíblica, Benito, así que nos vamos a marchar ya, hermanos, que es tarde en España. Le pedimos al Señor pues que utilice esta charla bíblica para llevar la luz de la verdad a tantas otras personas. Gracias, Señor y Padre, porque nos sacaste también a nosotros de estas mentiras, de estos engaños del sistema y el iglesiero apóstata. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdad que hemos conocido y que nos sigas guardando de todo mal a cada uno de los hermanos que estamos aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta llegar a la meta en la cual pues alcanzaremos esa semejanza contigo. Gracias por la promesa de la vida eterna que nos has dado y por la salvación tan valiosa que nos has otorgado. Ayúdanos a mantenernos en esa salvación, a mantenernos firmes en la fe, perseverando en ella y, como dice la Escritura, pensando en la salvación y guardando y cuidando la salvación con temor y temblor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.